las deudas de productores agropecuarios con el Banco República, un tema que supo tensar bien fuerte las relaciones entre el ministro de Ganadería, José Mujica, y el Banco República. Y, claro, también la tensión se dio entre Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astor. ¿Recuerdan? Ha estado en el tapete la posibilidad de la renuncia de Mujica, según las advertencias que él mismo formuló, por ejemplo, a fines del mes de mayo, en el Congreso de la Federación Rural. Ayer se reunieron Mujica y Astori, convocados por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. ¿Cuánto avanzaron en este asunto? ¿De qué manera figuró en la agenda la reforma tributaria, que es otro tópico que ha provocado diferencias entre el MPP y el equipo económico? Vamos a averiguarlo enseguida.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro José Mujica. Ministro, buen día.
Buen día, escuché.
Ustedes se reunieron ayer luego que terminó el trabajo de esa comisión que se había formado a raíz de la discusión por las deudas del agro, una comisión Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, Banco República. O sea, ¿ya está terminado el trabajo de estudio?
No está totalmente terminado, pero está muy avanzado y se empezó a trabajar y queda algo pendiente. Sobre, digamos, para que la gente que nos escucha pueda entender, estamos hablando hoy deuda vencida para fines de abril del 2006 de 8.000 y algo de deudores del sector agropecuario. Uh-huh. 34% se presentaron en alguna medida y 27% de esos 8.000 de alguna forma arreglaron. Un 18% canceló el contado y un 8% refinanció a plazo. Con lo cual queda pendiente entre casos que siguen negociándose y otros que no se presentaron, un 70%. Que estamos hablando de un universo que no llegaría a 6.000 deudores, sería el problema que tenemos por delante. Bien.
Entonces, ¿qué evaluación hicieron de ese resultado que ha dado hasta ahora la última refinanciación?
No, nosotros no nos reunimos todavía para evaluar. Lo que nos reunimos es para encontrar salida, y nos vamos a tener que seguir reuniendo. Entonces yo le quiero dar un panorama un poco de lo concreto, y después usted le contesto lo que pueda con respecto a sus preguntas,
porque hay una especie de acuerdo, un preacuerdo, por lo menos algún inicio de fórmula. A ver,
sí, quedábamos que casi 6.000 están pendientes, no llegan a 6.000. bueno, con esta aclaración previa, el 77% de los deudores, 77% de los deudores agropecuarios debería menos de $75.000. Y de ellos, hay de los pendientes, que es lo que más nos interesa, hay casi 2.000 que deben menos de $15.000. Uh-huh. A lo que nosotros llegamos fue lo siguiente: alocamos a los que tienen deudas inferiores a $15.000, le va a proceder una rebaja que ya estaba en las pautas establecidas, pero que de una forma u otra tende de aplicarse, de una rebaja del 50%.
¿Una quita del 50%?
Del 50%. Y al tramo que le sigue, hasta 30.000 dólares. A los primeros 15.000 se le hace la misma quita. Y a los al pico restante se le sacaría, se daría una quita del 20%. Con lo cual, hipotéticamente, en un caso de 30.000 dólares llegaríamos algo así como un 24% de quita global entre los dos tramos.
¿Y esas citas se otorgan para qué condiciones de pago?
Bueno, eso se va, son para las condiciones corrientes, lo no hemos hablado.
¿Pago contado o pago diferido?
Se puede financiar a partir de ahí.
Ajá.
Pero no hablo de, no se habló ni una palabra de interés.
Uh-huh.
Hasta ahí fue donde llegamos. Yo le aclaro que en este tope de 30.000 deudores de 30.000 dólares, debe estar casi el 50% del número de deudores, no de deuda global. ¿Está?
Para bueno, el restante del 50%, ¿hay también alguna fórmula en camino?
No. Quedamos de reunirnos dentro de 15 días por lo siguiente. De los datos que teníamos recabados, no se puede inferir, no se pueden sacar conclusiones. ¿Por qué una masa importante de ciudadanos no se presentó? Entonces se va a hacer un muestreo de un 15, un 20%, para tener una idea de cuáles fueron las causas y después reunirnos. Porque seguramente, como acá hay deudas acumuladas de muchos años, también, puede haber un margen de empresas que han desaparecido. Y una conclusión general del trabajo sí es que las deudas muy viejas, en 93, 94, proporcionalmente, son las que manifestaron menos voluntad de presentarse a arreglar. Esa es una conclusión clara. Ahora también le quiero señalar que el número en términos de plata, deudores grandes, definidos como $1,000,000, habrá unos 30.
¿Por qué destaca esto?
Digo para que se tenga una idea, porque he hablado mucho de ello. Por mis cuentas de deudores grandes, estos son números relativos, pero empieza a sintonizarlo. Habría en el agro unos 42 millones a cargo de estos deudores grandes. Y habría en la industria unos 260 millones de deudores grandes, de deudas, estoy hablando de deudas de capital, no de intereses acumulados. Sobre todo esto tenemos que seguir avanzando.
Y ahora viene la pregunta, ministro. Usted estaba dando los detalles de esta fórmula en la que ayer hubo un principio de acuerdo, por ejemplo, para los deudores cuyo crédito pendiente sea menor a los 15.000 dólares, se les va a suministrar una quita, la oportunidad de una quita del 50%. ¿Usted dijo al pasar que en realidad esa quita ya existía, que esto no es nuevo?
Mire, en las pautas, en realidad, acá que en el fondo, y esto es personal, que quede claro que esto no es el trabajo del equipo que trabajó ayer o una conclusión, sino que soy responsable de lo que le digo. Las pautas en sí, lo que dijo el ministro de Economía en mayo en el Parlamento, de haberse cumplido como estaba, era la solución posible, ideal, que podía alcanzar el Uruguay. Pero las herramientas con las que hemos contado para aplicarlo por lo que fuere, ese famoso caso a caso que tenía que tener en cuenta la productividad, la rentabilidad posible, un conjunto de factores, no, por lo que fuere, no se cumplió a cabalidad. Y dentro de ello está este caso, que era muy manifiesto, que había una rebaja en ese primer escalón de deudores menores a $15,000. Ahí tenemos, digamos, que retomar lo que se planteaba en las pautas y aplicarlo, si se quiere, un poco franqueado y definido. Y si nos arrimamos los 30.000, se puede desbrozar, por lo menos numéricamente, la mitad de los deudores pendientes.
Lo que usted dice es que entonces, efectivamente, ahora, sin vueltas, va a existir esa quita del 50% para estos deudores.
Sí.
Sin trámites, sin demasiadas consideraciones, se le va a otorgar ese 50% de quita.
Sí, yo creo que es una manera de aliviar todo el trabajo burocrático. Además.
Ahora, ¿cuál es la justificación de esa quita, ministro? ¿Por qué una quita del 50%?
Mire, porque son deudas que se han venido arrastrando, que han sufrido refinanciaciones. Están muy alejadas de ser deudas de capital. Son deudas de atraso. Uh-huh. Y las relaciones sociales que significan esa deuda, creemos que el país sale ganando resolviendo este asunto.
Porque la pregunta era quién paga ese 50% de quita, ¿no? Venía por ahí la intención de la pregunta. ¿Quién paga? ¿Paga el Banco República? ¿Paga rentas generales? ¿Quién paga?
Yo creo que esto está comprendido en un paquete financiero de carácter general, porque oportunamente cuando se fundaron los fideicomisos, yo tengo una carta del entonces presidente del Banco de la República al entonces ministro de Economía, y el banco pretendía en definitiva al final del proceso del fideicomiso recastar lo que se llamaba el valor contable, que era algo así como el 35%. Porque lo que se llaman las deudas nominales, cuando pasa el tiempo, empiezan a sumar. Decimos quién paga. Y en lo que paga entra frecuentemente un conjunto de cosas que están muy alejados de la deuda inicial, sí, o del capital.
Entiendo el concepto. De todos modos, la cuestión es que el Banco República no debería perder en este negocio. Debería por lo menos recuperar lo que es la deuda real, digamos.
Es que yo creo que recupera la deuda real. Creo que acercándose a esos valores recupera la deuda real. Y más, siempre pensé que la manera, por lo menos en el sector que yo conozco, en el sector agropecuario, el dar tiempo y bajar tasa permite al Banco de la República, a la larga, rescatar más valor. Claro, claro, que el tiempo, desde el punto de vista bancario, tiene también valor.
Tiene un costo.
Sí, porque a ningún banco le interesa, lo que le interesa es tener el dinero para prestarlo. Pero no es sencillo para el Banco de la República tampoco en la situación hoy, pero ahí entraríamos en otro capítulo.
El preacuerdo entre Mujica y Astori por las deudas agropecuarias con el Banco República, ese es el tema de la entrevista con el ministro de Ganadería.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Ministro, hay varias preguntas que plantean los oyentes y que van por el mismo lado. Por ejemplo, Alberto plantea por correo electrónico qué pasará con los que pagaron, o Juan José, que llamó por el 1711-0810, pueden decirme cuál es el mensaje que me están dando como microempresario que siempre pagué mis deudas al Banco República. El mensaje es no pague, que después en algún momento le vamos a descontar la mitad. ¿Qué responde usted?
Bueno, yo creo que este es un rezongo que surge de nuestra sociedad. que tiene el punto de partida que cuando uno ve cada uno de los casos, se encuentra con, por esto habría que haberlo tratado esto caso a caso, pero quien soportó en la década del 90 el atraso cambiario, sobre todo en la cuestión pecuaria, tuvo pérdidas que fueron importantes. Allí desaparecieron muchas empresas. Hay muchos... Cuando yo interpelé, siendo diputado, al ministro Zorrilla, el Banco de la República tenía unos 19.000 deudores. Estaba en el pico más alto. Y esa deuda suponía varias veces el producto agropecuario. Pasaron muchas cosas en este país. Muchos cayeron, muchos desaparecieron. Algunos han logrado sobrevivir, otros llegaron. La gran pregunta es, ¿qué hacemos? Yo no estoy administrando justicia. Este es un problema socioeconómico. ¿Me conviene o no me conviene como país que esos 30.000 productores agropecuarios que tendrán cierta capacidad teóricamente del punto de vista bancario, me conviene que sigan trabajando o no me conviene? Porque no es un problema solo de justicia. Acá tenemos un problema político en un país que exporta 2.600 millones de dólares que salen de la agropecuaria. Entonces, porque mataron a uno acá, tengo que matarlos a todos.
No, esa parte del razonamiento se entiende. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel que...
La pregunta no se la hacen también a la intendencia cuando refinancian los que pagaron y no pagaron impuestos? ¿Por qué esa pregunta no se la hacen al BPS? ¿Por qué no la hacen en el contexto de la sociedad? Y cuando estamos hablando de deudores, porque yo hablé apenas de los que deben 15.000, mire que son unas pocas vacas 15.000 dólares. Cualquiera que trabaje la tierra, cualquier tratorcito, atorrante vale 15.000 dólares. Entonces... si a mí me dijeran de que nosotros estamos un perdón a tutti a gente que debe mucho, y yo en ningún momento he hablado de eso, yo lo aceptaría y eso. Pero resulta que yo como gobernante, un tipo que me una familia que me dispare del campo, está promediado, después como sociedad, me cuestan 40 o 50 mil dólares. Yo tengo que pelear costelo para que se queden donde están. Y le pido a la gente que tenga un poco de generosidad y comprenda que al Uruguay, algo exportador, nos conviene pelear por esas familias que se queden en el campo.
De todos modos, hubo...
Pero yo sé que desde el punto de vista matemático hay injusticia.
No, y sobre todo porque hubo otros también productores, y quizás también productores pequeños, que sacrificaron capital, eventualmente hasta vendieron el campo con tal de cumplir. Entonces...
Es cierto y yo lo acepto. Lo acepto así. Se crea una incongruencia de las cosas que hemos heredado. Y creo que en adelante lo que quiero dejar en como mensaje. Un productor, yo sé que para trabajar se necesita crédito, pero las incertidumbres que suponen los precios y el tiempo obligan a una prudencia. Nadie debería de comprometerse demasiado. Creo que, sobre todo en el sector agropecuario, hay que ser muy prudente y es lógico que la gente tenga ambición, pero que no se proponga dar saltos que son imposibles, porque gran parte de este colapso que ha tenido el país es fruto de que se contrayeron deudas muy por encima en los momentos de crisis de la capacidad de pagarlo. Y hay responsabilidad de la gente, pero también hubo una responsabilidad inducida. Y yo creo que tenemos, como el hombre es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra, yo no quisiera que en momentos de relativa bonanza la gente cometa la imprudencia de hipotecar lo que tiene con la ilusión de dar un salto.
Ministro, dos preguntas para terminar. Vuelven a reunirse dentro de 15 días. ¿Qué pasa con la posibilidad de su renuncia que usted ha esgrimido a raíz de este tema?
Yo, no, Tengo que jugar este partido hasta el final y después hacer un balance. Y después hablamos.
Otra pregunta. ¿Estaba ayer en la agenda, según se había anunciado,
no solo
el endeudamiento del agro, sino también la reforma tributaria, otro asunto en el que han tenido diferencias con el ministro Astori? ¿Qué pasó?
Eso no estaba en la agenda. Eso lo puso de su coleto propio algún gran medio escrito y entró a correr. En ningún momento estuvo en la agenda y de eso no se habló una palabra. Lo que sí se habló al final de la reunión, el ministro Astori me planteó, y yo lo convine, lo acepté, que un proyecto que está para firmarse en el Consejo de Ministros de nuestra cartera, por el cual se le colocaría un impuesto del 5% a las transferencias de tierra de más de 500 hectáreas, con destino a fondos de tierra de colonización, que se le ponga fecha y provisoria, y que esa fecha deje de correr ese impuesto a partir de que esté en funcionamiento la reforma tributaria. Y el ministro se comprometió de palabra que lo que pueda recaudar ese impuesto se lo va a pasar a colonización para la misma finalidad.
Claro, imagino que el razonamiento venía por el lado de que dejar ese impuesto implicaría una incoherencia con la reforma, que lo que busca es justamente depurar el esquema de impuestos en el Uruguay. Es un poco ese el análisis.
Sí, y sería una doble tributación.
Eso quedó acordado. ¿Y ese proyecto en particular en el Parlamento en qué está? ¿Cuándo sale?
No, está en el Consejo de Ministros para ser firmado por los ministros.
Ah, ya tiene sanción parlamentaria.
No tiene. No, va a ser remitido por el gobierno al Parlamento.
Pero entonces es un proyecto que va a tener una vida muy corta. Una vez aprobado va a tener una vida muy corta.
Va a tener una vida muy corta, pero ¿sabe una cosa? Si el año pasado hubiera estado aplicado, hubiera recaudado más de 15 millones de dólares.
Sí, pero no estuvo.
No estuvo.
Ministro José Mujica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.